6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Rosita Quiroga para el suplemento cultural de La Opinión.
¿Dónde nació Rosita usted?
Bueno, mire, este es un asunto tan trillado que yo creo que le vamos a hacer música. Yo nací en La Boca, en la calle Zárate, hoy se llama Nilo, calle Nilo. Y era una casa de madera, porque en La Boca se acostumbraba mucho a tener casas de madera por las inundaciones. Usted se levantaba en pleno día con un sol radiante y resulta que ponía las patas o los pies en el piso, se bajaba de la cama y estaba al agua hasta los tobillos, ¿verdad? Pero es así que teníamos, esta es una anécdota que yo nunca conté, teníamos una lancha nosotros abajo de la casilla. Y cuando se bordaba el río Chueva, después no, porque después lo canalizaron y todas esas cosas. Porque se ha dado cuenta que hay casas que tienen en La Boca altura, más altas que la calle. Y era porque el agua se entraba ahí. Entonces teníamos una lanchita y cuando se llenaba de agua el barrio, yo salía con la lancha, porque yo era media mar y macho, ¿verdad? Salía con la lancha, hacerlo mandado a los vecinos. Me daban 5 centavos. Y ya uno le traía el azúcar, seguro que lo mandaban a hacer, ¿verdad? Y yo deseaba siempre que hubieran inundaciones para salir a jorobar por ahí, ¿verdad? Después...
¿Su papá cómo?
Mi papá era asturiano. Vino de España. Yo tuve la suerte de conocer eso porque después de tantos años quise conocer la pata del asilvario, el país donde había nacido mi padre, principalmente el pueblo. Él nació en Asturias, en La Felguera. Y era esto es una cosa inédita, para usted. Era, ¿cómo se dice? Trabajaba en unos grandes hornos de Don Pedro Duro. Y se vino para Buenos Aires con 6 hijos, su señora, y acá quedó viuda. Y conocí a mi madre, que era una cordobesa bárbara, estas que dicen, si yo tengo 20 centavos para ir para comer mañana, que sea otro día, no me importa nada, decía ella, ¿verdad? En cambio, mi padre era todo lo contrario, yo salía a él. Y entonces mi madre era viuda con una hija. Y los dos hijos se enamoraron, y del matrimonio último nací yo. Así que yo tengo hermanos por parte de padre y una hermana por parte de madre.
¿Cómo se llamaba su papá y su mamá?
Mi padre se llamaba Manuel Rodríguez, y mi madre María Quiroga. Y yo soy la que se va a preguntarte por qué los discos puse Rosita Quiroga, porque cuando yo hice mi primer disco, yo tenía miedo que me bocharan. Y yo dije, si me bochan, nadie sabe quién es Rosita Quiroga. Y cuando quise poner Rodríguez, los norteamericanos, de RCA Víctor, me dijeron, no, Rodríguez es el apellido gallego, va a quedar con Rosita Quiroga. Y así quedó Rosita Quiroga.
¿Y
tienes
que ver con Facundo?
Sí, a mí me han puesto en un brete la vez pasada en un canal de amigos, empezaron a decir Rosita Quiroga, descendiente de Facundo Quiroga, va a recibir minas y acá, hicieron un aspecto bárbaro. Yo me reciflé y me fui a verlo a donde Rosita Portugal, y le dije, ¿qué me están haciendo ustedes ahí? Ahora si ahí me agarra alguno y me devuelve pensando que tengo plata. Yo no tengo nada que ver con Facundo Cabrera. No, es que sí, que acá y allá había una señora que decía que sí, que me querían hacer a toda cuenta de que yo era pariente de Facundo Quiroga. Yo no sé si mi madre era cordobesa, el padre de ella era el riojano. Ahora yo no sé si podía haber alguna cosa, pero de hecho, imagínense, creo que éramos la cuarta o quinta generación, no sé, ¿verdad?
Y en qué trabajaba tu papá?
Mi padre tenía cuando acá en Buenos Aires tenía tropa de carros. Y eran chapas, necesitaban eran chapas. Que sacaban el carbón de los vapores de La Boca y los llevaban a la calle de La Bardén y casero, o sea, la compañía de gas. Llevaban el carbón ahí. Y una de las chapas la manejaba un hermano mío. El ruso, se llamaba, no era ruso. Porque algunos se pensaban, no, este tenía el pelo que se coló zanahoria. Entonces nosotros le decíamos el ruso. ¿Sabes? Y este era, aparte de ser mi hermano, muy amigo mío, nos queríamos mucho, ¿verdad? Era muy afilador, y cuando siempre andaba pidiéndole la mano a las chicas que afilaba, y el único miembro de la familia que presentaba era, me presentaba a mí, que yo iba con mi guitarrita, y entonces ellos afilaban, yo cantaba, y hacía la pavota, ¿verdad?
¿A qué edad comenzó a cantar?
A los 7 años.
Sí. ¿Y cómo descubrió la...
Y me gustó, pero yo no cantaba tango, en ese tiempo el tango era una mala palabra. Me gustaban las cosas criollas, siempre las cosas del sur, ¿verdad? No, no de cosas del norte.
¿Te acuerdas de la cuartita de la primera canción?
Y no, no me acuerdo. Ah, la loca del
Requedó. ¿A
ver qué era? No me acuerdo la letra, porque me enseñaban los...
¿Llevaba por los campos esa que dice?
Sí, no me acuerdo, miren, si yo le dije, yo sí me acuerdo eso. La guitarra me la enseñó Juan de Dios Filiberto. Pero me enseñó la guitarra los tonos, una cosa, ¿sabe? El dominante, el la, todas esas macaritas así que yo las aprendía, a mi edad estaba bien, ¿verdad? Entonces cantaba milonguitas, cantaba estilo, cantaba todas esas cosas. Y me llevaban en el barrio, me llamaban para acá, en el colegio, todas esas cosas. Mi mamá era una admiradora grande mía, ¿sabes? Me gustaba mucho como yo cantaba.
Y
a veces me empacaba porque me jorobaban, me llevaban como restos de cebolla para un lado y para el otro. Entonces me empacaba, como hasta ahora mismo. Yo voy a una reunión y veo que ya me van a hacer cantar, entonces me registro. Si a mí me gusta, yo canto, pero no quiero que me, no preciso que me lo pidan, ¿verdad? Pero eso de que el coche está comiendo un 4 tallarines y en una vez se le alcanza una guitarra para cantar, no me gusta eso. Yo canto cuando yo quiero, ¿verdad?
Y tu mamá se enojaba por lo que...
Yo ya quería que cantara por todos los lados, quería lucir conmigo, ¿verdad? Entonces me tiraba de los pelos, me pegaban. Y cuando yo me empacaba más todavía, ¿me entiendes? Qué tiempo que aquello, ¿eh?
Pero cuéntame cómo lo conoció Arona.
Mire, Arona vivía en la calle Vieites y San Ricardo, creo, imagínese que hace tantos años. Yo era muy chica, tenía 7 u 8 años. Y mi hermana, que era hija de mi padre, de su primer matrimonio, una de mis hermanas, que no quiero dar el nombre porque ya es fallecida, le tiraba el lente a Arolas a ella. Y se habían dado cuenta en casa porque ya la hora que venía Arolas, ella se arreglaba en ese tiempo de ponerse colores así, tenían papel colorado, que si yo, que pintaban así los cachetes, la bichacha, ¿verdad? Como ahora, que el rol y todas esas cosas. Entonces, le enseñaba el bandoneón a mi hermano. Y mi hermano tenía un oído para la música que era como para matarlo, ¿sabes? Porque era... Le hacía ver la barriga, el esternón, todo sintiéndolo tocar a él el bandoneón. Y Arona le enseñaba, pero tanto como enseñarlo era de que él venía a las 5 o a las 6 de la tarde a buscar a mi hermano, entonces ya mi hermano estaba en la puerta esperando, pero él no se pronunciaba nada, nosotros no nos dábamos cuenta, nos dábamos cuenta más o menos de que andaba tirando el lente a mi hermano. Y después mi viejo se recicló porque lo llevaba a mi hermano, y en ese tiempo usted sabe que a las 10 de la noche ya era tarde para que el muchacho pudiera dormir. Y salía con Arona después de las 5, tomaban mate, se iban y a veces aparecían las 9, a las 10 de la noche. Entonces, mi padre se enojaba porque tenía que acostar, porque se levantaban a las 4 de la mañana para cuidar los caballos y con las chatas. Y entonces un día mi hijo estaba con el naranjo torcido, estaba medio enojado, entró a Arona y mi hermano bajaba con el bastón y mi hijo estaba partiendo leña para la cocina. En ese tiempo había cocina leña, ¿verdad? Y le echaban leña, echaban huesos, pues yo que las cocinas. Agarró el hacha y encajó un hachazo al bandoneón. Mire, yo, que era chica, y una de mis hermanas, que no era la que se tiraba el lente a Arona, suspiramos y nos teníamos, estábamos contentos porque dijimos, por fin, tío nos deja de estar probando, martirizando con el bandoneón, ¿verdad? Y entonces Arona se enojó. No se portó mal con mi padre porque si no... Imagínese que mi padre lo devuelva porque era un asturiano bárbaro, ¿verdad? Pero no vino más. Y un día yo iba a hacer un mandado en la almacén para mi madre, que era una croque. Y estaba Arona en la esquina de casa. Entonces me dice, nena, llevaba ese papelito a fulana, mi hermana. Y yo, como mi hermana siempre me pegaba porque me pisaban en el colegio, en el delantal, Porque ya me gustaba que yo fuera muy bien arreglada o venía despeinada. Entonces cuando venía casi siempre se me pegaban. Pues no me pegaban malamente, sino es que como pinche abierta, ¿verdad? Y yo entonces agarré y entonces llevarle el papel a ella se lo llevé a mi casa, a mi padre. Claro, una palita barra. Entonces no vino más Arola después ya que fue para el centro.
Que la peinaba con peinecito.
Sí, sí, porque nos llenaban de... Usted sabe que en ese tiempo había piojos en los colegios. Pero usted no sé si se acordará, pero... Usted iba a... Yo le di un tango, yo le dije la vez pasada a ese acato. ¿Por qué no le hice un tango al piojo? Porque el piojo ha desaparecido, ¿verdad? Yo recuerdo que íbamos al colegio y tenían que... Cuando veníamos, siempre teníamos un piojo en la cabeza que nos pegaban. Sería lo que no hay como ahora tanta comodidad de baño, pero nosotros nos bañamos los miércoles y los sábados. Teníamos una... Y teníamos una... hablando vulgarmente, era una letrina, ¿verdad? Mi hermano el ruso había puesto una lata con unos agujeros, entonces con una manguera de la camilla iba a la lata. Y ahí nos bañábamos, teníamos bastado miércoles y sábados. Ahí se bañaban, si no cascaban.
Eso es verano.
¿Eh? En invierno? Invierno teníamos una pieza de madera abajo en las casillas y llevábamos unos tachos y con agua caliente. Nos jabonábamos bien y después nos echábamos con otro tacho de agua por encima. Pero así mismo, siempre que veníamos del colegio, a los viejos traíamos. Entonces mi hermana decía, ¿por qué te juntás con los viejos? Porque nosotros éramos chicos, no le íbamos a andar mirando la cabeza. Tal es así que la maestra, con un tallo, siempre le abría el pelo a los chicos ahora que tenían piojo, ¿verdad? Ahora ya no existe más el piojo, yo por eso le digo a Castro, hacer un tango al piojo, a ver si se puede,
bueno,
para eso.
Bueno, usted contó una vez, Rosita,
sí,
de que llegó un momento en que pasó una situación muy, muy afligente.
Cierto, sí.
Después se murió su padre.
Yo no quisiera contar estas cosas, porque ya las he contado varias veces, a lo mejor
que... No está registrada.
No, resulta de que mi padre, como en cualquier casa puede pasar, se separó de mi mamá, ¿verdad? Pero por nada malo, sino por asuntos de negocios, y patrullera de caracteres. Así que se separaron. Entonces le dijeron, ¿con quién te quiero decir? ¿Con tu padre o con tu madre? Yo le decía a mi madre. Ya mis hermanas eran todas casadas, ya era una señorita, yo tenía 13 años. Entonces se pasé las de Caín con mi madre, porque ella tenía que trabajar y yo conseguía pantalones para la intendencia de guerra. Una pobreza franciscana bárbara, ¿verdad? Y con un orgullo bárbaro porque no le queríamos pedir a mi chata ni centavos para vivir. Y después de tanto andar hacia los de abajo con la vida, se puede decir, un día le dije a mi madre, ¿le gusta que le conté esto? Le dije a mi madre, le digo, mire mamá, yo voy a cantar. Yo preguntaba sabes cantar, pero la guitarra, yo voy a cantar. Yo no vi ahí, me dijeron de que hay un empresario en ese tiempo, eran como ahora representantes de los artistas, eran un empresario que tenía una agencia. Y fui con una amiga mía. Mire, se llamaba Muscari. Sí, ya estará podrido bajo tierra del pie. Muy buena persona, la comida era muy buena. Entonces me mandó a Bahía Blanca. Pero yo, ¿sabes? Tomé el tren con una valijita de cartón, ¿me entiendes?
Con 13 años.
Con una chica. No, ya yo era un poquito más grande. Ya era más grande, ya tendría unos 15 años. Cuando se separó mi madre de mi padre, que me dio 13 años. Y que al final ya le digo, golpeándola con la vida, ¿verdad? O la vida golpeándola a nosotros. Y con una tristeza lo que dejaba mi madre y que no sabía lo que me iba a pasar, ¿verdad? Y yo vi que en el donde me mandaron a cantar, que vienen las obras de los cafés concert que están de moda ahora. Era un café con mesas, un escenario, se cantaba, le aplaudían, o le hacían una silbatina, lo que fuera, y es lo que el café concert es ahora. Y entonces yo vi que cuando debuté, era el primer número, ¿sabes? Después ya me iban, yo era novicia en eso, iban poniendo a mí ya la mitad del programa. Y después ya me iban poniendo cerrando el espectáculo. Entonces me decían Otros artistas que estaban ahí me decían, rata, como yo, ¿verdad? Mirá, vos tenés éxito, que sé yo, pero yo con un par de zapatillitos, un vestido de percado, que yo no tenía pincha. Bueno, y estuve como un mes y pico. Después extrañaba a mi madre, teniendo éxito, me vine otra vez acá. Y ya empezamos otra vez a andar a las llavas con la vida, ¿verdad? Volví otra vez a esta gente y dije, ¿cómo no? Dije, precisamente lo íbamos a buscar porque la han pedido. Pero no va a ir a ese lugar, va a ir a un cine. Y dije, pero tienes que ir mejor vestida. Digo, yo no tengo plata para vestirme. Entonces dije, le vamos a hacer un adelanto. Entonces me hicieron un adelanto y yo me enfiché en una casa, en una mesón por ahí por la calle Esmeralda, que todavía vive la señora. Me compré un vestido todo de la mesa, con lentejuelas y un sombrero blanco con tres aires. Me parece que me habían tirado el sombrero en un cuarto piso. Y me cabé 36 y media a Bahía Blanca. Yo tenía una francesa, me dice la amiga de una francesa, una mantenida de un extranjero de allá en Bahía Blanca. Era muy amiga mía.
¿Cómo se llamaba?
Mire, ¿qué puedo decir? Coralma la llamábamos nosotros. Y yo me tomé el tren, y me puse a vestir, me puse el sombrero. Y yo sabía que pude tomar un café con leche en el restaurante, ¿verdad? Y yo sabía que la gente me miraba y yo decía, ¡ay, qué elegante que estaré! ¡Qué bien estoy yo! Cuando bajé allá me estaba esperando mi amiga la francesa y me sacó un tapado que tenía y me tapó y me dijo, pero vos sos loca, vos has venido vestida de soaré en el tren, dice. ¿Pero qué pasa? Pero ella dice, ¿sabes? Yo no sabía. Entonces me enseñó ella a vestirme, ya que para los viajes tenía que ponerme un trajecito de dos piezas, una pulsita, esas cosas más o menos.
¿Por qué año era
esto,
Rosita?
Y porque era joven.
No, digo, ¿por qué año era?
¿Qué año era? Mire, yo no me acuerdo bien el año, pero si yo le digo el año, usted quiere saber qué edad tengo yo, ¿verdad?
No, yo quiero para poner canciones de la época en cada capítulo de tu vida, letras como encabezamiento para que la gente...
Y cuando yo cantaba en ese tiempo, hay Aurora, me escuchaba el abandono, cantaba ¿cómo se llama yo no me acuerdo ahora. Noche Triste. Y después cantaba Estilos, Siempre Criolla, una pinta de cosas así, ¿verdad?
Sí.
Y después ya vine a Buenos Aires. Sí, un poquito antes. Después vine a Buenos Aires y allá en Bahía Blanca conocí a un señor que era tenía un gran puesto en una repartición del gobierno. Y era un enamorado mío, y como yo cantaba las cosas criollas, que era la locura que tenía conmigo. Y entonces yo era mi amiga de ella, de la señora Marta, y me dice, mire, usted se va a Buenos Aires, porque en ese tiempo no se sitiaba como ahora, porque yo sitiaba a todo el mundo. Dice, le voy a dar una carta para mi hermano, que él es un enamorado también de las canciones criollas, y como usted, yo creo que no hay nadie que las cante así. Digo, no, pero no. Dice, no, yo créame lo que yo le digo. Entonces me di una carta. Estos dos señores eran Mariano Villarte Esteña y Alfredo Villarte Esteña, hermanos y nietos de don Roque Esteña y de don Luis Esteña, que fueron presidentes de la República. Vine acá, yo fui a ver a don Mariano, me atendió muy bien, y me sintió cantar, venía a casa, y el tipo sabe, estaba enloquecido conmigo, pero qué bien, me llevaba, hacía reuniones. Y un día me vino a casa y dice, mire Rosita, dice, yo me siento casar en estos días. Y quiero hacerle regalo a mi novia, que era María Teresa Campos Urquiza, que Mariano murió hace unos años. Dice, le quiero hacer un regalo de un disco, porque él cantaba también, me tocaba la guitarra. Y quiero que me acompañe usted, yo manejaba bien la guitarra. Y entonces, ese guitarrista suyo, un tal Polonio que yo tenía de guitarrista, le digo, ¿cómo era don Mariano? Encantada. Dice, le digo, ¿dónde es? Dice, mire, es en la R.C. Víctor en la calle Cerdiño.
¿Cómo era
la edificio estaba atrás de la embajada norteamericana, por Cerdiño. Era un estudio este que grababa con corneta en ese tiempo. No, porque yo fui la que inauguré el sistema este, octofónico, la hizo, lo inauguré yo en el año 24, eléctrico, en el año 24, con el tango de Flores, la musa mistonga.
¿Se acuerda de alguna cuarteta de la
musa? La musa mistonga, sí. La musa mistonga de mis arrabales. La mistonga musa de raro lenguaje. No, no me acuerdo, porque tendría que... Y fuimos, yo, don Mariano cantó un estilo chiche, así la llamaba él a su novia, y después dice don Mariano, díganme al técnico, ¿por qué no le hace una prueba a esta chiquilina? Dice que canta muy bien las cosas criollas. Creo que ustedes la van a escuchar y la van a... Cuando a mí me dijo así, a mí me temblaban las piernas, ¿sabes? Me estaba como, qué sé yo, muy emocionada. Ah, ¿sabes quién estaba en esa audición grabando? Berta Sinserman. Y un tal Luma Córdoba, que era un escritor. No sé, también era muerto. Y yo que me canté en un estilo siempre criolla. ¿Me entiendes? Bueno, la Víctor lo escuchó y entonces él dijo que no le gustaba mucho como estaba a los pocos días cuando yo fui, ¿verdad? Después de Mariano también a ver. Mariano volvió a insistir, como en ese tiempo ya imagino que mandaban, ¿verdad? Dice, no, usted tiene que escucharla bien, esta chica está nerviosa. Dice, bueno, ¿por qué no hace un tango? ¿Sabes? La Víctor, en ese tiempo, tenía una sucursal muy grande en Montevideo. Y era lo mismo que si fuera la Víctor de acá. Su representante era de la Sopa y Mauricio. Y su presidente, su gerente era del Agua. Entonces, las cosas que se grababan acá, eso no lo he dicho yo nunca, se escucharía que mandara a Montevideo para que lo escuchara la gente de allá, ¿verdad? Y entonces, si decían sí, si se ponían de acuerdo, estaba bueno. Entonces, en Montevideo me mandaron el tango que había grabado de la pipa de Enrique Pasión. Que no le gustaba mucho tampoco, que volvió a hacer alguna otra cosa. Y entonces yo agarré por medio de un gerente de grabaciones, Juan Carlos Cata, hoy muerto, dije, ¿por qué no se canta no lo vea al Negro Flores? De Negro Flores le haga una letra, a lo mejor con él la suya. Entonces me hizo el tango Nunca es tarde.
Pues,
recibiste los viabazos de la suerte mistonguera. Se lo dice como para abajo, como base de italiano, qué sé yo, unas cosas, ¿sabes qué? Ahí a Pérez. Entonces ya empezaron a decir que tenía un estilo propio, de aquí, de allá, entonces ahí a Pérez. Pero como yo tenía que cantar mucho, dos tangos para un disco, me llevé conmigo a una chica, Rosita del Carril, que cantaba maravillosamente bien las cosas criollas. ¿Me entiendes? Pero Rosita del Carril, no se llamaba ese nombre, era
¿cómo se llamaba?
Ella se llamaba Rosita Pérez. ¿Sabes? Bueno, y entonces grabábamos un dúo y después grababa yo un solo. Y cuando nos hicieron, me iban a hacer un contrato, ella quiso que también cantar sola. No es que cantara mal, es que en el disco salía mal, ella sola. Y toda vanidad de mujer no quiso acompañar a mi madre. Entonces seguí cantando yo sola. ¿Me entiendes? No, porque ella se creía que no, al no estar solo ella, que cantaba mal, no, cantaba maravillosamente bien. Pero en el disco sola no salía bien.
¿Usted me recuerda del Negro Celedonio Flores?
Mire, Celedonio Flores.
¿Cómo lo conoció?
Con ese tango Nunca es tarde que me lo trajo a mi casa. Yo vivía en la calle de la Estrella, en Estrella y Rincón, por ahí. Entonces vino el Negro con una pinta, un morocho, Porque el Negro Flores era diferente. La personalidad de él era diferente a lo que él escribía. Porque usted entiende una letra del Negro Flores y a este está vivo la salada o vive en alguna pesadizada o este muriendo, no. El Negro Flores era una niña, era diferente a lo que él escribía, ¿entiendes? ¿Sabes? Así que yo le voy a contar una anécdota.
¿Cómo era?
Era morochito, ñatito, porque como era viejo y luego se abrió, le dio un café, una trompada en la nariz y tenía era ñato, un lindo morocho era. Y
le dijo que voy a contar una anécdota.
Cuando yo empecé a cantar, porque Gardel y yo fuimos los que impusimos el tango en la sociedad porteña, le voy a dar nombre, le pidieron que Juan Carlos Giribolo, que jugaba en el club de Polo Los Indios, que tiene sus hermanos, el Manco Giribolo, muy nombrado, Alfonso Giribolo, le dije, dígame Rosita, ¿por qué no lo trae a Celedonio Flores? Dice, pero... Entonces dijo otro señor, no, ¿cómo van a traer esas letras a Robadero? Que sabes que con la Robadero no había entrado todavía bien. Y le digo, el señor Giribolo le dice, no, tráigalo porque si lo traigo Rosita va a ser una persona que escuchaba y todo. Bueno, lo llevé al Negro Flores porque daban una fiesta en el Club de Pueblo Los Indios, donde estaban los Giribones, los Tábanos, todos ellos, había mucha gente, el señor Vicente Madero, casado con María Luisa Pizón, Bautón, había mucha gente bien, tocativa de acá de Buenos Aires. Yo le digo al negro, mira negro, hacerme quedar bien, ¿eh? Dice, no, por qué cuidado. Bueno, le prevengo que fue un delirio, porque... ¿sabes que cuando yo iba a un lado tenía que llevar a los negros también? Porque él declamaba las letras. Y esta gente se enloquecía. Después ya le digo, él era muy preparado, una persona muy culta, muy bien, ¿verdad? Muy fino, entonces, de forma de ser. Y lo llevaba yo de así, para después, ¿qué pasaba? De que con Gardel, como no estaba Sadaí, en ese tiempo Sadaí no pinchaba como ahora, que era una gran institución, lo que cantaba Gardel no me lo dejaba cantar a mí. Y éramos dos potencias. Sin satancia, él en Orión y yo en Víctor. Entonces no me dejaba cantar a mí, cuando yo cantaba una cosa no se lo dejaba cantar a Gardel. Hasta que después apareció Sadaí con todos sus reglamentos, esas cosas que ahora puede cantar usted, yo, cualquiera puede cantar, ¿no? Y entonces yo me lo agarré a Celedonio Flores y le digo, mira negro, vos tenés que hacerme las letras para mí, que ya tenés a firmar con la lista 5 años de contrato. Las letras van a ser para, porque en ese tiempo estaba de moda Negro Flores, Celedonio Flores, con Margot, mano a mano, firmó un contrato 5 años conmigo. Y ahí salieron, era exclusivo mío. Entonces tarde, tengo miedo, sentencia, muchacho, audacia, viejo coche, ¿entiendes? Después, cuando a los 5 años, ya él agarró para otro lado, yo me casé, formé mi hogar, mi marido no era del ambiente, mi marido era gerente de la sección guía, de la Unión Telefónica, no le gustaba el tango, no le gustaba como cantaba yo porque decía que tenía voz de curdela, entonces le fue desanimando un poco.
¿Cómo lo conocía su marido?
Se le descompuso el teléfono. Y como él había hecho su carrera en la Unión Telefónica, había entrado de niño de cadete y llegó a ser gerente de la sección guía de la guía que usted recibe en su casa. Y un día se le descompuso el teléfono, yo ya tenía un poco de cartel, vino él a ver qué me pasaba, que yo estoy ahí. En la calle Pueyrredón, 1239, entre Charcas y Paraguay. Y ahí empezamos a filar, que si yo sé que sí, otro. Pero no se metía nunca en mi vida así de cancionista, no. No le gustaba, pero no se metía en nada, ¿verdad? Ahora, yo donde
¿Usted trabajaba para la Víctor
en esta época? Siempre he trabajado hasta ahora. Está acá en los Lomplés, siempre para la Víctor.
En esa época, además, tenía un cargo en la Víctor, tenía que trabajar todos los días.
Pues. Sí, yo trabajaba, yo hacía lo... Como ya le digo, como no se podía hacer las cosas que grababa Gardel, la visto como buenos norteamericanos que hacían grabar a mí las cosas de Gardel para Centro y Sudamérica. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo hice Nunca Estar, yo hice Mano a Mano, yo hice Margot, yo hice todas las cosas de Gardel, que Gardel había tenido un éxito bárbaro, yo las hice para Centro y Sudamérica. Porque yo era más conocida en Centro y Sudamérica que hacer mi patria, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Para eso así, mire, que le voy a mostrar ahora que tengo... Nosotros yo recibí una liquidación, pues es poco, ¿verdad? Porque no se gana lo que se ganaba antes. De Angola, yo dije, ¿dónde se va a hacer el zapallo, Angola? Resulta que Angola es una isla de Portugal. Bueno, recibí 37 pesos de derechos de autor del tango, de la milonga con la tía tanguera. Mire que notable. Y este...
¿Pero usted salía a buscar valores o figuras?
No, después este...
¿Para los restaurantes?
Sí, porque aparte de ser cancionista yo tenía también este... dependencia que este... por ejemplo... ¿Cómo se dice? Relaciones públicas. Este... trabajaba yo, ayudaba, porque para mí la vista era mi casa, ¿sabes? Y yo nunca fui envidioso. Mucho más, yo me levantaba, yo vivía en Villa de Voto, porque David me compró uno, cuando yo me casé me compró mi casita en Villa de Voto. Una casita...
¿La calle Feliz?
En la calle Feliz, que se vivía en 70. Después la arreglamos nosotros y todas esas cosas, ¿verdad? Este... El piso andaba medio mal, que yo veía dentro de las piezas. Entonces cuando ya juntamos unos pisos con mi marido, hicimos arreglar los techos, entonces teníamos que dormir en una pieza, en una cama, que para acostarnos teníamos que subir uno, pasar por encima de uno al otro, para ustedes en una piecita que se arreglaran la casita, ¿verdad? Después la pusimos hermosa la sala. Y este, y yo salía los viernes a ver, a buscar elementos para la Víctor. La Víctor en ese tiempo era una cosa muy importante. Ahora no, ahora le queda al perro, pero del perro le queda la cola nada más, ¿entiendes? Este, en ese tiempo tenía a sus presidentes que eran norteamericanos, eran personajes. Y este, y una noche, yo no quiero hacerme la Cristóbal Colón, pero eso yo le quiero decir para que vea que yo no he sido envidiosa. Este, los viernes me daban franco. Entonces yo me quedaba en mi casa, en primer lugar a limpiar mi casa con una sirvienta que tenía para que mi madre no trabajara tanto. Después a la noche ya me cirugillaba y yo iba, me hacía cantar con la Víctor en las radios para promoción de mis discos, ¿entiendes?
¿Cómo va contando de la radio? Ahora cuéntame cómo salía por los...
Y salía entonces, pero siempre la acabaré. Y en el Santa Isidro, en la calle Paraná, estábamos con Celedón de los Flores, Juan Carlos Casas, que era gerente de la sesión en discos, que la señora hoy es amiga mía todavía, ese Carly Lara, Julio de Caro, una puta de... Y después de cantar, este, yo íbamos a, o a cenar y después íbamos a hablar con los cabarets y encontramos una negrita.
¿Dónde?
En el Chante Isler. O sea, que cantaba agarrada de una silla con dos guitarristas al lado, pero cantaba como los dioses. Entonces yo le dije a los que estaban conmigo, le digo, esta negrita, le digo, canta bien, le digo a Juan Carlos, citala, le digo yo, hacerle hacer una prueba. Y si le diera así, me dirá que canta bien, ¿eh? Porque tiene experiencia y los propios. Entonces la escribieron, la citaron, y fue a hacer su prueba. Después fue una gran cancionista, no solamente en nuestro país, sino en el exterior, Mercedes Simone. Bueno, que yo soy muy amiga de ella, la admiro mucho, porque creo que el estilo de ella no lo ha podido copiar nadie. Y este...
Libertad Lamarque, ¿cómo era el asunto que le tenía cuatro abuelas?
¿No? Ah, no, Libertad Lamarque pasaba eso, como si tenía avance la Víctor, ¿me entiende? Que porque los norteamericanos, nadie se rasca por fuera, nada más que el perro. Me atendían a mí porque yo les producía, yo vendía muchos discos, ¿verdad? Entonces yo era la capitana. Este, ¿qué era lo que me preguntaba?
Las cuatro abuelas de
Libertad. Ah, bueno, siempre decían, ay, qué Rosita, mirá, vos tenés este banca con Mr. Hoff. Mr. Hoff era el presidente de la Víctor. Pedidle, mirá, necesito 20 pesos, 20 pesos, es el tiempo que estaba la chiva, 20 pesos, 20 pesos, es Libertad Lamarque. Y yo entonces iba a Mr. Hoff y dije, ay, Mr. Hoff, mire, por favor, Libertad Lamarque necesita esto, que ya está. Pero una vez le pedí la tercera vez y le digo, se le murió la abuela. Me dice, ¿cuántas abuelas quiere Libertad Lamarque? Yo me había pedido tres veces para Libertad Lamarque para el entierro de las abuelas. Yo me había olvidado, ¿no? Tenía tantas cosas en mi cabeza. Después, este, viene también, ya le digo, no quiero ser que le digan Colón, porque una vez me dijeron, ¿se cree que solo Colón? No, yo me creo que nunca he tenido envidia. Lo llevé a Magaldi también a contar.
Bueno, cuénteme, ¿cómo lo llevó a Magaldi?
Bueno, mire, yo ya estaba en mi apogeo, ¿verdad? Entonces, un guitarrista mío, Racista, Rafael Iriarte, me dice, Racista, ¿usted sabe que ayer fuimos a hacer una prueba con un muchacho? Y le canta bien, dice, pero estos norteamericanos, dice, estaba con nervios, el técnico, dice, y lo bocharon. Digo, ¿qué cantó? Dice, mire, cantó Blanca Flor, un vals. Dice, ¿por qué no habla usted que sí que tiene banca? Y entonces yo fui al río cuando se con su grabación y le digo, ¿qué pasó con su insecto de vida? Dice, no sirve. Le digo, no, hay que hacer otra prueba porque el primer día siempre uno está nervioso. Entonces le hice hacer el mismo bal y ya entraron los americanos, ya le gustaron un poco. Y después, pero yo veía que no le daban calcio, ¿verdad? Entonces le digo, bueno, mire, usted va a hacer dúo conmigo. Vamos a entrar por el dúo. Y después, cuando ya está un poquito afiancado, va a cantar solo. Entonces, se dúo con él, que le vendrá tarde, que se cae el Luján, la Facayera, una punta de dúo.
A ver, ¿te acuerdas los cuatro primeros versículos?
De la Virgen de Luján. Sobre mi mesa de luz, yo tengo una virgencita. Es la Virgen de Luján que me dio mi madrecita. Virgen mía, Virgen buena, vos llenas todo mi ser, qué linda es la virgencita que me regalaste ayer. Bueno, entonces después le hice hacer un solo de estirpe porteña, un tango mío, y ya fue siendo una autoridad ultimadamente. Como no podíamos hacer un disco él de un lado y yo de otro, que teníamos que tener una independencia, le dijimos, bueno, nos dimos la mano, le digo, buscate una persona que te haga un dúo y vos cantás solo. Y entonces se buscó a Pedro Noda, fue el dúo célebre Magaldi Noda. Y yo seguí siempre feliz, ¿verdad? Pero de vez en cuando venía alguno que yo lo quería ayudar y hacía un dúo. Después lo llevé a Oscar Ugarte, a Erika Lagri. Sí, a mucha gente, porque a Dora Gaby, que también hizo dúo conmigo. Esas cosas así, ¿verdad?
¿Cómo era Erika Lagri?
Canta muy bien. Canta muy bien, aparte de eso, ahora creo que ha hecho un disco. Y la gente se piensa que porque uno tiene los años, que no puede cantar. Ahora uno canta mejor porque tiene conciencia de lo que hace. Estudia. Yo antes, por ejemplo, me comía un plato de tallarina, me daría y me iba a cantar un tango a la compañía de discos. Ahora, para la vez pasada, él se hizo el coche porque la matriz estaba muy, muy borrada. Entonces me dijeron, tenés que hacer esos coches. Yo lo hice, esos coches. Pero yo cuando tomo mi vino en la mesa, me tomé como media botella de whisky. Por el miedo que tenía, de que yo fallara, ¿sabes? Y salió el coche perfectamente bien con el long play que saca la receta, ¿verdad?
La primera vez que canta en la radio, cuénteme cómo fue.
Bueno, mire, la radio yo canté, todas las radios. La única que no canté, que no me dejó cantar, porque decía que era muy arrabalera, era el Radio Esplende. Y el que no me dejaba cantar era Gachi, que era uno de los reyes. No me importaba un breve, ¿verdad?
¿Y la primera radio que canté?
La primera radio que canté fue Radio Cultura. Que
daba?
Que está, mire, creo que primero tenía en un hotel de dicha categoría, pero después yo lo cantaba en Avenida Aguilar y Can, que ahora hay una casa de apartamentos bárbaros, que era una manzana grande, pero creo que eran de Bari. Y el señor del Ponte. El señor del Ponte.
De Bari y del Ponte.
Sí, de Bari eran los dueños y del Ponte eran los técnicos.
¿Y cómo era el ambiente adentro, el aspecto, todo del estudio?
Sí, es casi lo mismo que ahora, ¿verdad? Es casi lo mismo que ahora. Solamente que ahora está más gente, más modernizado, ¿verdad?
Ahora, una vez contó usted, me acuerdo de esto, de que les cocinaba talleres.
No, eso era el radio LOI, que es Radio Belgrano hoy.
¿Pero eso antes o después de Radio Cultura?
No, todo parejo. Yo tenía un gran éxito el Taco Julián, que fue uno de los discos que se vendió más en la revista, porque lo tuve que hacer tres veces la matriz.
Pues la una cuarteta, ¿cómo es?
Yo tenía un amorcito que me dejó abandonada, y en mis horas de tristeza lo recuerdo con el alma. ¿Por qué me dejaste mi lindo Julián? Y yo qué te digo ahora, yo no puedo cantar eso, yo tengo que seleccionar los tangos. Pues yo no puedo cantar ahora porque me dejaste mi lindo Julián, le digo, bueno, pues la dejó porque era esta vieja arrugada y tachuza, ¿verdad? Pero si yo canto un tango o una milonga a mi edad, lo puedo cantar en cualquier momento de mi edad, ¿verdad?
¿Su nena se muere de amor?
De pena de acá. Ese tango era de Donato. Y se lo llevó, me lo trajo a mí primero. Y yo, a mí no me gustaba. Entonces se lo llevó a Iris Marga. Y lo estrenó Iris Marga. Y después de lo, creo que fue en el teatro, mire, no quiero mentir, en el Maipo o en el Gerardo, no sé por dónde, en el teatro era, terrorista. Y entonces volvió otra vez y dije, Donato, tráemelo, y entonces le digo, bueno, te lo voy a grabar. Y fue el éxito del año mío. ¿Sí? Bueno, yo me había hecho muy amiga de los niños del LOI, que eran tres muchachos. Uno se llamaba Pelela, el otro Barando, el otro Barrio.
Era Barando y
Barrio. Tres bohemios. En el buen sentido de la palabra. Hacían las cosas con cariño. Y yo, iba a cantar ahí, gratis. Pero me hacía reclamo para mi disco, ¿verdad? Y como yo, voy a haber sido cancionista, debería haber sido cocinera o colectivera, porque yo soy tengo pasión por el colectivo. Yo no le gasto 10 centavos en un remix, yo me subo en los colectivos y me bajo como una chica de 20. Y no tengo miedo en el colectivo. Tomaré un auto si verdaderamente si estoy apurado o si voy muy bien empichado, ¿verdad? Y la cocina me gusta mucho. Y hacía tallarines, hacía ravioles, hacía todas esas cosas, los domingos. Y después me daba la Rosita, la niña que toca vos, porque los teléfonos sonaban, ¿verdad? Y yo salía con las manos llenas de harina, me golpeaba las manos y empezaba, ¿por qué me dejaste, mi lindo Julián? y venían los autores uruguayos. También eran muy amigos nuestros. Aquella recordada trupe ateniense, que era Collazo, porque mis grandes éxitos fueron uruguayos. Por eso me decían que yo era uruguayo. Bueno, ahora hubiera sido porque yo adoro el pueblo uruguayo. Y mis grandes éxitos fueron Pato, Mocosita. Julián era de un uruguayo la letra, la música era de Donato, que cuando estaba acá decía que era argentino, cuando estaba en Montevideo decía que era uruguayo.
Edgardo
Donato. Y Mocosita, Pato, Maula, todos esos tangos, grandes éxitos míos eran uruguayos. Y venían los muchachos, y venían a comer ahí, porque estos muchachos bebían la loja. Collazo, Solinio, Mondino, Granata, Viapiana. Ah, era una barra. Viapiana, un actor, era speaker y actor, también uruguayo. Casi, hay dos que afortunadamente están vivos, los demás también todos han desaparecido. Yo, mi médico cuando me ve a mí, dice a usted, cuando le hace los electrocardiogramas, dice a usted, hay que matarle un palo en la cabeza, dice, porque, gracias a Dios, creo que tengo salud, ¿verdad? Tengo mis buenos años, yo tengo más años que la Biblia, pero tengo salud, yo me camino todos los días, para mí como tomarme el té con leche, 25, 30 cuadras. Voy, vengo y ya me estoy tranquila. Me acuesto a las 3 de la mañana, no porque salga, sino que no puedo acostarme más temprano. Veo la televisión, después estudio guitarra, estoy en cuarto año. Se me pasan las horas, son las 2:30, 3:00 de la mañana, pues yo me voy a acostar. Yo duermo 4 horas, nada más, yo no duermo más 4 o 5 horas.
Pues cuénteme, bueno, por estos años, entonces, usted salía de recorrer, de una anécdota muy graciosa.
Bueno, con la cuestión esta, primero le voy a terminar esto de Leo hoy.
Sí.
Resulta de que los muchachos no tenían para pagar los técnicos y las cosas así, ¿verdad? Entonces yo mangueaba la visto. Entonces le prestaba a ellos, después me lo daban la plata. Y ya que lo vi, pionero de la radio, que si él lo hubiera vivido, hoy teníamos la televisión en colores, y que el público está ingrato, que no se ha acordado nunca de él, nunca le han hecho un homenaje ni nada, porque si hoy más de 4 artistas tienen su casa y que han parado la olla, se lo deben a Don Jaime Garcelevich, ¿entiendes? Con todos sus defectos y todas sus cosas, era un gran hombre. Y yo soy muy amigo de la familia de ellos, de los hijos, de los yernos, todo. Y Don Jaime le prestaba también plata a ellos. Y tanto le prestó plata que después se quedó con la radio, ¿verdad? Bueno. Y nosotros no queríamos, era un núcleo de artistas, no queríamos que pasara a otras manos, queríamos que Leoí fuera siempre Leoí, pero no se pudo porque Gonzalo le había prestado mucho dinero a estas muchachas y quedó con la radio. Y quedó porque no porque le debían dinero. Ya, con don Jaime que seguía cantando, y don Jaime no me pagaba a mí. Entonces le dije, oiga, don Jaime, ¿sí me tienes que llevar una paga? Dije, ¿cómo iba lo de tener? Bueno, pero ese era mi amigo, usted es mi amigo, pero usted ya es comerciante. Entonces, ¿sabe lo con qué me pagaba? Me daba órdenes para sacar camas de bronce y arañas de bronce de una casa molina que había en la calle Esmeralda. Y mi viejo un día se resistió porque tenía como 7 o 8 camas de bronce, y en ese tiempo había que lustrarlas. Y me dice, ¿qué te jorobás con estas camas venderas que me tenés ahí con el brazo? No estás ni tierra porque te lo casi tan sucia. Y nos sentíamos a los rusos, ¿verdad? Y entre 25 o 30 pesos nos daban. Qué lindos años, ¿verdad? Yo me acuerdo que esa amiga francesa...
La lata de aceite, también,
¿verdad? Ah, era este... ¿Cómo se llamaba?
Cubillo
fue hacer la lata de aceite. Bueno, sí. Este... Con, le daban cajones de latas de aceite. Este, yo se la sabía a mi vieja, le daba a mi vieja, a mis amigas, porque en ese tiempo la lata de aceite valía 2.50 y importaba, ¿verdad? Este, yo todo lo que veía lo agarraba. Y después ya no, ya después ya fue otra cosa, ¿verdad? Ya este, pagaban en las radios, ya la vida cambió. Y este, y los viernes, a la noche, cuando ya la radio LOI pasó a ser Radio Belgrano, las viernes de la noche, yo iba a Radio Cultura a cantar. Seguí otra vez cantando Radio Cultura, en Radio Callao, muchas radios. Ya en Brusa, que sabes que la radio Brusa, el señor Brusa tenía una casa de artículos.
¿Corseta era Brusa?
No, con este. Brusa, con este. Este, tenían tenía un taller de aparatos de radio. En la calle Corrientes. Entonces íbamos a, él tocaba con trabajo, íbamos a cantar, ahí íbamos gratis también. Nos daba un café con, no porque estuviéramos en la mara, porque ya estábamos bastante, ya le ganábamos plata. Pero era tanto el amor que teníamos a esas cosas, que íbamos a cantar gratis para promocionar nuestros discos, y nos hacía cantar en un patio, en un departamento, en un patio descubierto, que había veces que hacía un frío bárbaro, y nos daba un café con leche así para tomar este. Nosotros muy contentos, o sea, como si yo nos hiciera un favor a nosotros. Después la Radio Brusa pasó a ser también una radio importante. Y yo tenía mucha simpatía en Radio Cultura.
¿Cuál es la Radio Brusa ahora?
No sé, no sé. Le tenía mucha simpatía a Radio Cultura, entonces íbamos los viernes, que la hija no quisiera ni ir, y se juntaba, venía conmigo, Carícamo, el señor Año Flores, Carlos Cáceres, que era el que era un guía, Sagre Lara, Julio de Caro, que era un pibe bárbaro. Este, bueno.
¿Cómo se llamaba?
Mi marido se llamaba Mario Capielo, doble C y doble L. Pero no, él no.
¿Estaba casado?
No, todavía no estaba
casado. Todavía no estaba
casado. Andaba noviando. Y yo que siempre tengo una condición de que si se gastaba, por ejemplo, 30 pesos esa noche para ir a cenar, o para tomar un taxi, yo tenía que poner mi taxi, porque no me iba a sentir, que no quería hacer cargo de nadie. Y hasta hoy he perdido muchos amigos, porque yo si salgo con mis amigos, quiero que si me invitan a mí, yo tengo que poner mi taxi lo que gastan. Y hay gente amiga mía que no me quiere convidar por eso, porque no toleran de que yo ponga mi taxi. Entonces, ¿qué pasa? Que es peor, porque tengo que invitarlos afuera. Si yo voy a visitarte sola, cuando tengo que invitar a uno, son 6 o 7. ¿Entiendes? Entonces por eso se me están raleando la amistad. Pero yo no es que... Yo no quiero ser en contrapeso de nadie. Si yo puedo, yo no soy una persona de dinero. Muchos me corren la bola. Yo no. He sabido acompañar mi viaje. He sabido administrar mi plata. La parte que yo me casé con mi marido, que era una persona muy... es decir, tenía una visión bárbara para los negocios. Hemos comprado muchas tierras con esa firma que se acuerda de Húngaro y Alvaraz. Bueno, tierras que se compraban por moneditas. Pero después, ¿qué pasó? Mi marido se tuvo que jubilar y no alcanzaba la jubilación de él para parar la olla en mi casa que tenía yo en Palermo Chico, que era un palacete. Y mi quinta en Del Viso. Entonces fuimos vendiendo todas las tierras. ¿Entiendes? Fuimos vendiendo para poder tener el plan de vida que teníamos nosotros. Nos fuimos a Europa. Tiberio dice el rey que tenía herido. Estábamos vendiendo los terrenos que teníamos con un tortuguista, que teníamos en Pilar, que teníamos por todos los lados de ahí, por la avenida Libertador. Y después me dice mi casa, mi Palermo chico, en la calle Figueroa Alcorta 3255, que hoy todavía está. Es una casa todavía de valer arriba de 150 millones de pesos.
Tres
arquitectos, ¿no? Es decir, Casado Castro y Armesto, que no hacían casas ellos, que hacían departamentos, pero para mí lo hicieron.
Famosa
porque... Sí, todas las puertas de carretillas, todo lo voy a enseñar ahora las fotografías que tengo, salí en Parque y Jardín. Pero ¿qué pasó? Que después, con la quinta de diente el viso, eran dos casas para mantener. Las sirvientas ya tenía empleadas, que lo llaman ahora, se insolentaban, que estaban las dos, se peleaban, se tomaban un matrimonio, se peleaba el marido con la mujer, yo estaba cansada, yo soy muy, muy solita, mis cosas, Y después de pelear acá teníamos que ir a la quinta, ya cuando dábamos vuelta para ir a la quinta ya pensábamos qué habrá allá, con los caseros y con todas las cosas. Entonces yo me decía, hay que venderla a la quinta, o la quinta o la casa. Y me dice, ¿qué quieres vender? Usted quiere vender la casa, usted es fastidiosa de la casa, ¿verdad? Hoy es una cosa de que me arrepiento. Claro, que en ese tiempo cuando la vendí, estaba bien, era plata fuerte, pero que después ahora no es nada. Ahora es una casa que ya le digo, tiene que valer arriba de 150 millones de pesos.
Cuando vos
necesitas
a lo que me estaba contando, que
lo
vieron
anoche,
iba a cantar
el rey. Bueno, entonces salíamos, tomábamos un acto, comíamos, a veces nos sacaba 3 pesos cada uno, y venían muchas chicas, entonces me decían estos sinvergüenzas, porque eran todos mujeriegos, me decían, yo siempre, mire, yo habré sido muy fulero en mi vida, porque a mí nunca nadie de mis amigos, de mis amistades, nunca me dijo, yo tenía 20 años también, nunca se pasó conmigo para nada, ¿verdad? Yo no sé si sería porque mi forma de ser varonil, ¿verdad? Pero, y entonces hacíamos la coleta, ¿cuánto nos toca? 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos, 2 pesos y medio cada uno. Formábamos todo. Pero había un problema, que faltaba un auto para que nos llevara. Y había un médico, un nombrado, que me recuerdo el nombre, hoy fallecido, que me tiraba el lente a mí. Pero a mí no me gustaba, porque era más feo que pegarle a Dios. Entonces, esto es vergüenza, me decía, mirá cómo se vienen a dar las chicas, a vos mentira, las chicas venían por ellas, eran todos jóvenes, ¿verdad? Y después ya venían las chicas con nosotros. Entonces, la parte mía yo no tocaba, la vida que la pusieran ellos, ¿verdad? Porque en eso también ya, yo no me iban a agarrar de libertaria. Y si subían al auto, yo me sentaba atrás siempre. Porque yo le veía las niñas a este médico, ¿verdad? Y una noche, el negro Flores, entonces se me ganaron de mano y se sentaron atrás. Entonces yo me tuve que sentar con el doctor hacia adelante. Y en un cambio de marcha, yo creo que me levantó la posición y me pellizcó la pierna. Y yo le hice así carterazo y me bajé del auto. Los insulté, le dije los todos. Ellos a mí me llamaban colchón atado al medio, porque yo era muy gorda. Porque se me ponía el cinturón, parecía un colchón, la estaba en medio, ¿verdad? Me decía, bajate colchón, bajate, no, yo no me bajo nada, me dice a la gran siete, que si yo qué. Y el pobre doctor me vino mal, y me apareció más por una, vuelto otra vez a tomar por auto, ¿verdad? Y
ese cosa del auto, ¿verdad?
No, porque el tipo me vino mal, el auto era del doctor, pero no vino mal, lo perdimos el auto. Y me decían, gorda de porquería, ¿cómo perdimos el auto? Que si yo qué. ¿Qué te costaba haberle dejado que se le pintó la pierna? Mira vos, le decía yo. Ese es un tiempo de juventud. Yo le decía a esta francesa de desconocido en Bahía Blanca, le miraba los dedos, porque era la mano de un caballero muy rico de Bahía Blanca. Y le decía, tenía estancia con el ingeniero Jacobá, y le miraba las manos y le decía, ¡ay, Soraima, qué brillante este mes! ¡Cómo me gusta! Y entonces ella me decía, porque era mucho mayor que ella, me decía, mirá, el mejor brillante que tuviera tu juventud. Cuando vos tengas esto, vas a añorar tu juventud. Y es cierto. Es cierto. ¿Cómo me gustaría tener esa edad y no tener nada? Vivir con 40 pesos una pieza, y levantarse y pensar cómo parar la olla. Esa es la que se debe volver.
¿Sabes? Sí, Rosita. Recuérdeme la última vez que cantó por la última vez que grabó o que cantó, en público o que grabó.
Mira, yo puedo cantar muy pocas veces, porque yo siempre para mí el público ha sido una cosa, ¿sabes?, que me impacta. Yo tengo mucho miedo al público, por eso yo no canté en cierto, nada más que 6 meses.
¿En serio cantaste 6 meses?
Sí, cuando con Rosita del Carril y de Dampire, ahí es en el ¿cómo se llama?, en Flores, en el Sony de Flores. Pero yo no, imagínate que Cartavalo, mientras yo estaba con los discos, me contrató para
el Nacional.
Y yo tenía que ir a firmar el contrato un día martes y llamé por teléfono que no iba. Porque solamente al ver al público yo me olvido la letra y me olvido todo. ¿Sabes? Es un trauma que tiene que vivir.
¿Cuándo fue?
Y bueno, yo le grabé Viejo Coche hace poco tiempo.
Así que todavía graba.
Sí, y canto, pero no canto para mí. Para mí ya eso es un libro cerrado. Pero si hay alguna reunión así, me gusta cantar o de vez en cuando aparecer en la televisión. Yo lo hago, pero no como una obligación, ¿verdad? Una aparición, así que me recuerdan, me gusta. ¿Sabes? Los otros días, supo del homenaje que el libro estaba ahí. Sí. Así que,
¿y acá? ¿Algo más? ¿Algo más? Ahora sí. No lo sabes.
Ajá. Cantando en Japón, llevó el tango Juan Canaro con la cancionista María de la Fuente.
¿Juan Canaro o Francisco?
No, Juan Canaro.
Sí.
Después en el disco lo llevó Francisco Canaro y yo. Había en Japón, me dijo.
¿La guerra?
En el año 38. En el año 38, ¿entiendes? Y Govelo le dio una carta en el homenaje que había con Mr. Tadai, de un japonés que cuenta que cuando venían los norteamericanos a bombardear Tokio, él corría con sus discos al refugio y sentía mis discos. Y un día le tiraba la bronca a los demás japoneses porque decía que iba a despertar que lo iban a detectar de que estaban ahí. Y un día llegó a su casa y escoltó su casa toda deshecha y su madre muerta. Esa carta la tiene Govelo, que la leyó en la audición esa que hizo la Víctor en San Martín. Y a mí lo dice la maestra, y en Oaxaca hay una peña con mi nombre. ¿Sabes? Ellos...
¿La conoció? Sí,
yo conocí a Oaxaca. Ahora, ellos reconocen el valor de los grandes cantores que hay ahora y canceristas también, ¿verdad? Pero para ellos siempre está Rosita Quiroga, la maestra. ¿Entiendes? Y yo, como me escribí, no sabe la cantidad de cartas que yo tengo de mis amigos japoneses, hace un año y medio le dije, bueno, me voy a visitarlo. ¿Entiendes? Me agarré el avión, me fui a San Francisco, Honolulu, me fui a Tokio, me recorrí todas las provincias de Japón, hacia Tailandia, bajé a Hong Kong, volví a Tokio, después a Los Ángeles, porque quería conocer a Islandia, y después volví a Buenos Aires. Ahora ya no viajaré más, ¿no? Tengo miedo, ¿verdad? Porque ya a mi edad, y casi estoy sola, me puede pasar algo, no, ya no estoy para esos cosas. No porque no tenga ánimo, tengo miedo, ¿sabes? Si mi compañera, por ejemplo, estuviera viviendo mi marido, o mi compañera alguna persona así, se iría otra vez a viajar. Pero como turista, porque yo nunca he viajado cantando, como turista, ¿verdad? Y acá me tienen en este refugio, digo, de mis recuerdos.
¿Y qué hermoso recuerdo?
Sí, hermoso recuerdo, pero me siento muy sola, muy... Tengo una soledad espantosa, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Porque veo que se está... que ya está uno próximo para la quinta de Ñato, ¿verdad? Entonces, ¿qué sé yo? Y que a veces me trabaja la cabeza. Aunque algunos me dicen que yo soy muy espiritual, muy jocosa, que si yo que no, pero la protección hay veces anda por dentro, ¿sabes?
Bueno, gracias.